Dentro de la sección Tiempo de Reflexión, les invitamos a escuchar Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia, en el que seguimos cronológicamente, o no tanto, pero analizando el pontificado de Juan Pablo II, porque cuanto más nos detenemos en el momento de preparar los programas, más cuenta nos damos de que es tanto lo que abarca su magisterio que merece la pena detenerse en él. No solo porque sea un pontificado largo, sino porque está lleno de respuestas que dio el Papa a situaciones críticas, a incluso problemas que estaban planteados desde hacía tiempo, pero que ya en esos años de su pontificado tomaban carácter de urgencia. Había que salir al paso de situaciones verdaderamente graves que afectaban a la Iglesia en general. Hoy vamos a hablar de un tema, desde luego, que tiene poca difusión, en cuanto a que es un tema muy rechazado por la sociedad hedonista en la que vivimos hace mucho tiempo. En primer lugar, hoy vamos a tocar el tema del pecado y la confesión en San Juan Pablo II. Buenas noches, antes de continuar, María Ornedo.
Buenas noches.
Y bienvenida al programa con los documentos del Magisterio en la mano, que por cierto hay que decir, es ella quien los trae, los busca, los trae, los comenta después. Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
Buenas noches a todos.
Que hace una labor muy similar y además, también claro, como historiadora que es, colabora en estas tareas de reconstruir la historia de aquellos años. Hoy vamos a hablar de historia, pero también, como decía en la introducción del programa, vamos a hablar de magisterio. Y además de uno que nos atañe a todos, como todo lo que es el magisterio, pero este es tan general como que es el pecado y la confesión. Para eso nos vamos a remontar al Sínodo de los Obispos del año 1983, celebrado en Roma entre los meses de septiembre y octubre. Todo un mes estuvieron los padres sinodales analizando esta cuestión del pecado y la confesión. Hay que decir que el Sínodo tenía que tratar un tema candente y además de una gravedad considerable, puesto que después del Vaticano II, muchos pastores habían pasado a dar la absolución en general. En algunas parroquias, bastantes, se iba abandonando la confesión individual y se presentaba la penitencia como un sacramento que se daba de manera colectiva, lo cual, claro, lo convertía en algo en principio más cómodo, pero que, como luego explicará el Papa, estaba reservado exclusivamente para situaciones en las que fuera imprescindible, en las que no hubiera otra manera de absolver a los fieles. Me viene a la memoria el caso de Paracuellos, donde muchas veces, cuando había sacerdotes que iban a ser fusilados junto con los demás, les daban la absolución a los que la querían recibir, claro. De no ser así, lo va a dejar claro Juan Pablo II, es imposible abandonar la confesión individual, porque tiene una dimensión completamente distinta. Como decía, entre los meses de septiembre y octubre del 83, este sínodo se reúne en Roma y empieza a analizar la situación. No solamente estaba el problema de esas confesiones o de esas absoluciones generales, sino también el propio concepto de pecado se había cuestionado después del Vaticano II, y aquellos sacerdotes influenciados sobre todo por la teología de la liberación ponían el acento en el pecado social. Bien, se puede hablar del pecado social, pero no podemos nunca dejar a un lado, ni mucho menos, el individual, el personal. De todo esto trató el sínodo y finalmente, producto de ese sínodo, tenemos un documento que ha traído María aquí hoy, que es una exhortación apostólica, Reconciliatio et Penitentia. Reconciliación y penitencia. En este documento es donde se abordan todas estas cuestiones relativas, por ejemplo, a la absolución general. Y se habla con toda claridad, como siempre, en los documentos de Juan Pablo II, llenos de caridad, pero también de claridad. Por ejemplo, el Papa dice que una de las maneras que tiene la Iglesia de llevar a cabo su ministerio de reconciliación es recordar al mundo la realidad del pecado. La reconciliación, en efecto, es imposible sin nombrar el mal que originó la división y la ruptura. La fuente de la reconciliación, decía Juan Pablo II, es la cruz de Cristo. Su madero vertical simboliza la necesidad humana de reconciliarse con Dios, y el horizontal la necesidad de reconciliarse con la familia humana. Un humanismo genuino debe reconocer en el pecado una parte esencial, dice el documento, de la verdad acerca del hombre, porque los seres humanos son actores morales. El hombre y la mujer pueden hacer el mal y lo hacen. Sus actos abren una doble herida, en el pecador y en las relaciones del pecador con la familia, los amigos, los vecinos, los colegas y hasta con gente a la que no conoce. El mal que causa el pecado individual se extiende mucho más allá de lo que podemos percibir a simple vista. Tomarse en serio el pecado, decía el Papa, es tomarse en serio la libertad humana. Por eso no puede restarse valor a la naturaleza personal del pecado. Los factores psicológicos, en los cuales insistía mucho en aquella época, porque se devaluaba la importancia del pecado individual, atendiendo a los factores psicológicos que influyen en las personas, condicionándoles. Y bien, sí, hay que tomarlos en cuenta. Pero también dice el documento que estos factores psicológicos, culturales y sociales, condicionan ciertamente la manera que tiene la gente de tomar decisiones morales. Dependiendo de su fuerza, incluso pueden coartar la libertad y limitar la responsabilidad moral. Sin embargo, ya que hay que poner el acento en el pero, en el sin embargo, que viene a continuación, esos hechos de la vida no pueden entenderse de ninguna manera que se socave una verdad más profunda, la de que el pecado nace de un acto de libertad personal, dimensión esta última crucial para la dignidad humana. La libertad y la dignidad también forman el contexto de la reflexión que dedica Juan Pablo II a la distinción tradicional entre pecado venial y pecado mortal, que es el que interrumpe la relación con Dios hasta que la restablecen el arrepentimiento, la confesión, la absolución y la penitencia. Algunos teólogos posconciliares defendían que el pecado mortal es casi imposible. Reconciliatio et penitentia enseña que esta última postura vacía a la vida moral de su drama inherente y niega seriedad a los actos morales individuales. Si no podemos cometer pecados importantes porque carecemos de capacidad moral para hacer el mal de manera grave, ¿a qué se debe que podamos vivir, sin embargo, con nobleza? ¿No se deduce la misma incapacidad? Por eso es tan importante la práctica de la confesión individual, y por eso tienen los católicos un derecho inviolable e inalienable a ella. Es muy interesante este aspecto en el que del documento en el que el Papa pone ahí el acento. Es un derecho inviolable e inalienable del católico poder acudir a la confesión individual, porque es en el confesionario donde queda plenamente reconocida la cualidad dramática personal de la vida moral. En una de las innovaciones más impresionantes del Evangelio, el confesor y el penitente viven el drama de la libertad y la responsabilidad de una manera intensamente personal, que no puede reproducirse mediante la confesión y la absolución generales. De ahí que la práctica de estas últimas deba limitarse, dice el documento, a casos de necesidad apremiante. Y si no, no. Como cuando en ciertas circunstancias no hay bastantes confesores para escuchar individualmente en confesión. La insistencia del Papa en el imperativo de la confesión individual no venía de un apego terco y gratuito a la tradición. Era el reconocimiento de que la práctica tradicional recogía verdades profundas sobre la naturaleza de la vida moral y de la libertad humana. Esto es, en síntesis, lo que nos dice esta exhortación apostólica. Hay algunos párrafos tan interesantes que creo que sería bueno leerlos, recordarlos, para que sean textualmente las palabras del Papa las que podamos transmitir aquí a nuestros oyentes. Por ejemplo,
pues en el capítulo segundo habla del sacramento de la penitencia de la reconciliación y dice que el sínodo en todas sus fases y a todos los niveles de su desarrollo ha considerado con la máxima atención aquel signo sacramental que representa y a la vez realiza la penitencia y la reconciliación. Este sacramento ciertamente no agota en sí mismo los conceptos de conversión y de reconciliación. En efecto, la Iglesia, desde sus orígenes paralitúrgicas, que van desde el acto penitencial de la misa a las funciones propiciatorias y a las peregrinaciones, otras de carácter ascético, como el ayuno. Sin embargo, de todos los actos, ninguno es más significativo, ni divinamente más eficaz, ni más elevado y al mismo tiempo accesible en su mismo rito que el sacramento de la penitencia. El sínodo, ya desde su preparación y luego en las numerosas intervenciones habidas durante su desarrollo, en los trabajos de los grupos y en las proposiciones finales, ha tenido en cuenta la afirmación pronunciada muchas veces con tonos y contenido diversos. El sacramento de la penitencia está en crisis, y el sínodo ha tomado nota de tal crisis. Ha recomendado una catequesis profunda, pero también un análisis no menos profundo de carácter teológico, histórico, psicológico, sociológico y jurídico sobre la penitencia en general y el sacramento de la penitencia en particular. Con todo esto, ha querido aclarar los motivos de la crisis y abrir el camino para una solución positiva, en beneficio de la humanidad. Entre tanto, la Iglesia ha recibido del sínodo mismo una clara confirmación de su fe respecto al sacramento, por el que todo cristiano y toda comunidad de los creyentes recibe la certeza del perdón mediante la sangre redentora de Cristo. Conviene renovar y reafirmar esta fe en el momento en que ella podría debilitarse, perder algo de su integridad o entrar en una zona de sombra y de silencio, amenazada como está por la ya mencionada crisis, en lo que ésta tiene de negativo. Insidian, de hecho, al sacramento de la confesión, por un lado el oscurecimiento de la conciencia moral y religiosa, la atenuación del sentido del pecado, la desfiguración del concepto de arrepentimiento, la escasa tensión hacia una vida auténticamente cristiana. Por otro, la mentalidad a veces difundida de que se puede obtener el perdón directamente de Dios, incluso de modo ordinario, sin acercarse al sacramento de la reconciliación y la rutina de una práctica sacramental, acaso sin fervor ni verdadera espiritualidad, originada quizás por una consideración equivocada y desorientadora sobre los efectos del sacramento.
Yo, de todo lo que Carmen nos acaba de leer de este documento fundamental, me quedo con un concepto, utilizando palabras textuales del documento, ¿no? La atenuación del concepto de pecado. Era un fenómeno que, como dice el Papa, venía produciéndose desde hacía años, pues unos casi 20 años. Y había que salir al paso de ello, porque el espectáculo de aquellas colas de penitentes que se formaban sobre todo los sábados por la tarde, antiguamente, quiero decir, antes del Vaticano II o inmediatamente después, iban pasando a la historia, porque ya el acudir al confesionario a muchos les parecía algo inútil. Yo he oído a católicos, ya lo he comentado en este programa, decir eso de que yo me confieso con Dios. Bueno, pues es que Dios ocurre que te ha puesto un sacerdote delante, que es como si fuera él en el momento de la confesión, para que vayas ahí. O sea que yo me confieso con Dios, muy bien, pero si quieres restaurar esa amistad plena con Él, tendrás que acudir al sacramento de la penitencia, es lo que viene a decir concretamente este documento. ¿Hay algún otro documento sobre el pecado? Sobre el pecado también importante, de Juan Pablo II, más sí. Breve, ¿no? Que es un...
Es de una audiencia general que dio el 24 de septiembre de 1986, y en el apartado 5 dice: nuestros primeros padres, en el paraíso terrenal, por tanto en el estado de justicia y perfección originales, pecaron gravemente, transgrediendo el mandato divino. Debido a su pecado perdieron la gracia santificante. Perdieron, por tanto, además la santidad y la justicia en las que habían sido constituidos desde el principio, atrayendo sobre sí la ira de Dios. Consecuencia de este pecado fue la muerte, como nosotros la experimentamos. Hay que recordar aquí las palabras del Señor en el Génesis: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sobre el sentido de esta prohibición hemos tratado en las catequesis anteriores. Como consecuencia del pecado, Satanás logró extender su dominio sobre el hombre. El decreto tridentino habla de la esclavitud bajo el dominio de aquel que tiene el poder de la muerte. Así pues, la situación bajo el dominio de Satanás se describe como esclavitud. Será preciso volver sobre este aspecto del drama de los orígenes para examinar los elementos de alienación que trajo consigo el pecado. Resaltemos mientras que el decreto tridentino se refiere al pecado de Adán, en cuanto a pecado propio y personal de los primeros padres, lo que los teólogos llaman peccatum originale originans. Pero no olvida describir las consecuencias nefastas que tuvo este pecado en la historia del hombre, el llamado peccatum originale originantum. La cultura moderna manifiesta serias reservas, sobre todo frente al pecado original, en este segundo sentido. No logra admitir la idea de un pecado hereditario, es decir, vinculado a la decisión de uno que es cabeza de una estirpe, y no con la del sujeto interesado. Considera que una concepción así contrasta con la versión personalista del hombre y con las exigencias que se derivan del pleno respeto a su subjetividad. Y sin embargo, la enseñanza de la Iglesia sobre el pecado original puede manifestarse sumamente preciosa, también para el hombre actual, el cual, tras rechazar el dato de la fe en esta materia, no logra explicarse los subterfugios misteriosos y angustiosos del mal, que experimenta diariamente y acaba oscilando entre un optimismo expeditivo e irresponsable y un radical y desesperado pesimismo.
Pues vuelve a coincidir este documento, naturalmente, con el primero del que estábamos hablando y del que Carmen ha leído algunos párrafos. Recuperar el concepto del pecado. No es algo, una vaga abstracción que pueda afectar a la sociedad en su conjunto, más o menos. Es el pecado original, viene desde nada menos que nuestros primeros padres y afecta a cada uno de los seres humanos. Por eso, decía Juan Pablo II, hay que recuperar ese concepto, hay que tenerlo presente, siendo consciente, como ha dicho él aquí, de que va contra la cultura actual, el ambiente en el que estamos, rechaza ese concepto en sí mismo. Un concepto de pecado que viene desde, como ha dicho él, el creador de la estirpe. Y es así. Aparte de que, claro, la experiencia del pecado, a poco que se ahonde en ello, y teniendo en cuenta, si se quiere, todos los factores psicológicos que pueden influir en el comportamiento humano, es una experiencia accesible a cualquier persona con una conciencia medianamente bien formada. ¿Tú qué piensas, María?
Yo pienso en sobre todo en el regalo tan maravilloso que tenemos con la confesión. Esto no pasa en ninguna otra religión. Y que yo vaya con mi pecado, con mi humillación, sintiéndome mal, porque no cabe duda que el sentirse pecador, el ver claramente ya no solamente tu pecado, sino todo el daño que has hecho, que, bueno, a veces no somos muy conscientes, pero todo ese daño que ha repercutido en los demás. Todo el daño que hemos hecho a la Iglesia como cuerpo místico, que somos de la Iglesia. Todas las partes del cuerpo místico repercuten en toda la Iglesia. Y la maravilla de cuando te vas a confesar, que dejas ahí toda tu miseria y que todo está perdonado. Yo creo que es un milagro. O sea, para mí es un sacramento que no nos damos cuenta la maravilla que tenemos. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es que cuando sales de allí eres una persona totalmente nueva, pero además lo sientes físicamente, mentalmente, lo sientes, te sientes limpio y te sientes con muchísima fuerza. Hace poco comentaba yo con Alberto que había un sacerdote exorcista que decía que uno de los exorcismos más potentes que hay es el del sacramento de la penitencia. Y él contaba que, como trabajaba mucho haciendo exorcismos, él tenía la costumbre de confesarse una vez por semana, pero que había comprobado que qué fuerza no tendrá la confesión, que estaba llegando a confesarse cada tarde, porque había comprobado que en su trabajo como exorcista tenía muchísima más fuerza el trabajo que él hacía recién confesado que cuando no estaba, porque, bueno, ya lo dicen, ¿no? ya lo dicen las escrituras, si el justo peca 7 veces, que no pecaremos, ¿no? Es decir, a mí lo que más me impresiona es que todo ese pecado queda borrado para siempre. Y no nos damos cuenta, ¿no? Deberíamos de confesarnos por lo menos una vez a la semana, porque es que es una maravilla. Hoy en día yo pienso que está tan de moda esto de vamos a hacer unas prácticas para sentirse mejor, vamos a hacer coaching, vamos a hacer, bueno, tantas y tantas cosas que hay, yoga, pero si es que después de una confesión es un bienestar que yo de verdad no sé quién estará escuchando este programa, pero lo recomiendo de verdad como sanación, no solamente espiritual, sino física y mental.
Estoy muy de acuerdo, y además oyéndote pensaba yo, si tenemos en cuenta factores psicológicos, qué duda cabe que la persona que abandona este sacramento pues está en grave peligro de llegar a perder incluso el norte, en el sentido de no saber ya dónde estar bien ni dónde estar mal, justificando todas sus acciones, porque al no tener que hacer ni un examen de conciencia para luego transmitirle al sacerdote que le tiene que absolver todo el mal que ha hecho, digamos en esa semana, o por lo menos en el último mes, ¿no? Porque ya se lo vas distanciando más, es más peligroso. Pero en definitiva, el que lleve años sin confesarse, alguno me ha contado que después de mucho tiempo, sin acudir a este sacramento, llegó y le dijo al confesor: mire, yo, menos matar, hecho de todo. Claro, es una actitud muy normal en una persona que lleva a lo mejor 20 años sin acudir al confesionario. Y el sacerdote le dijo que no le valía. No, empieza. Yo recuerdo también una confesión personal en la que dije algo así muy vago también al sacerdote y me dijo, como si yo fuera un niño pequeño: a ver, examen de conciencia, dolor de los pecados, decir los pecados al confesor, decía con mucho retintín, y cumplir la penitencia. Si no me dices qué es lo que has hecho, no seguimos. Me sentó fatal, pero luego, porque además me lo dijo con cierta dureza, pensándolo bien, dije, tiene toda la razón. ¿Qué va a quedar deshonesta si estoy cayendo precisamente en algo que yo he rechazado siempre, ¿no? Concretando, y el examen de conciencia sirve para eso. Es de una utilidad para la vida moral de la persona, para su vida en general, para su relación con los demás, con su familia, con los que tiene cerca, como decía la exhortación apostólica de Juan Pablo II, para reconciliarse con la familia humana. Es tan importante hacer ese examen de conciencia y salir luego fortalecido del sacramento con la gracia de Dios, que te ha perdonado esos pecados, que cómo va a ser lo mismo la vida de una persona que acude con la frecuencia que sea, pero que acude al sacramento de la penitencia, que la vida del que no acude, del que acaba por olvidarse prácticamente de cómo se hacía aquello. Pues a ese problema, al paso de esa situación verdaderamente preocupante, es a lo que salía el Juan Pablo II en este encuentro, promoviendo precisamente ese sínodo de los obispos en torno a la penitencia, en torno a la reconciliación. Se nos ha ido prácticamente en este tema tan interesante esta primera parte del programa. Después de la pausa, Carmen nos traerá un santo o santos que hoy siguen teniendo que ver también con Juan Pablo II.
Hoy vamos a hablar de cuatro agustinos del monasterio de Uclés en Cuenca y del párroco, mártires de la Guerra Civil. El monasterio de Uclés, famoso en la historia de la patria y del arte, albergaba por entonces una escuela apostólica y un noviciado de los agustinos. La comunidad estaba compuesta por 10 padres. El 24 de julio de 1936, por mandato del alcalde, tuvieron que abandonar el gran monasterio. Se refugiaron en el pueblo, en casas amigas que les abrieron sus puertas. El día 27 de julio, una patrulla de milicianos registró las casas y apresaron a los cuatro referidos aquí. La noche del 27 al 28 de julio de 1936, conducidos hacia Belinchón, fueron martirizados en las llamadas Emes, a unos 30 kilómetros de Uclés. Sus cuerpos fueron llevados al cementerio de Belinchón, desde donde los trasladaron al cementerio de Santa Catalina, en Uclés, junto a la muralla del monasterio. Finalmente, el 30 de julio de 2007, cuatro de ellos, junto al párroco de Uclés, tras depositar en la parroquia local una memoria de los mismos, fueron trasladados a esta iglesia de San Manuel y San Benito. Los demás padres, al ser apresados sus hermanos, salieron de Uclés, cuatro en dirección a Madrid y otros cuatro a Cuenca. Los primeros fueron martirizados en el kilómetro 10 de la carretera de Valencia y sepultados en una fosa común del cementerio de Vallecas, mientras que dos de los segundos, fusilados en Cuenca, fueron llevados a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ellos eran el beato José Gutiérrez Arranz, que murió en mártir, sacerdote, y era un sacerdote de 53 años. En 1933 había sido nombrado superior de la Casa de Uclés. Luego el beato José Aurelio Calleja del Hierro, que era el profesor de los aspirantes al noviciado. El beato Enrique Bernardino Francisco Serra Chorro, que era de Alcira, Valencia, y que era pedagogo en el noviciado, y los beatos Antolín Astorga Díez y el beato Vicente Toledano Valenciano, también sacerdotes.
De la misma orden, también de los agustinos, precisamente había alguno también beatificado, pero que está enterrado en el Escorial, en la misma orden de los agustinos. De manera que, bueno, nos ha traído hoy el relato de, como siempre edificante, de estos mártires, que hay que recordar que las causas de los mártires de la Guerra Civil fueron reactivadas por Juan Pablo II. Precisamente aquí hace no mucho Carmen trajo al programa el caso de las carmelitas de Guadalajara, que son las que las religiosas cuya causa fue vista en primera instancia y fueron las primeras beatificadas en aquel momento.
Thank you.
Pues estábamos hablando de esta clarificación que también en el tema del sacramento de la penitencia San Juan Pablo II llevó a cabo en un momento crucial, que cabe preguntarse, ¿no? Si no llega a salir al paso de tantas cosas como estaban ocurriendo, de tantas malas interpretaciones del concilio, ¿cuál sería la situación? Porque es verdad una cosa, innegablemente, este pontificado marcó un antes y un después. Por eso, claro, a veces se le tacha de tradicionalista, porque está recuperando el depósito sagrado de la fe, está recuperando el magisterio de la Iglesia. En vez de haber una ruptura, después del Vaticano II, como algunos interpretaron que tenía que haber, y se fueron muy lejos por ese camino, era volver a lo esencial, a las grandes verdades de la Iglesia Católica. Para dar un ejemplo de reconciliación, un ejemplo personal, el sínodo acabó en octubre del año 83 y en diciembre, concretamente el día 27, el Papa fue a visitar al que había intentado matarle en su propia celda, Ali Akka. Hay unas fotografías de ese encuentro en las que se ve al frustrado asesino escuchando con suma atención al Papa. A partir de ahí rápidamente se dispararon los rumores de que había hecho confesiones interesantísimas sobre toda la trama que había detrás, pero lo cierto que sepamos también es muy interesante, porque lo que vino a decirle Ali Akka es que el asesinato estuvo tan bien planeado y su escapatoria posterior también tan bien preparada que él todavía no había podido asimilar el ingresar en prisión, porque pensó que era imposible, primero, no matar al Papa desde esa distancia, y segundo, también imposible que le cogiesen a él. Aquí lo dejamos porque, claro, ¿cómo se había preparado todo aquello? Aquí hemos hablado ya de la trama búlgara, que estaba detrás del asesinato, del atentado contra el Papa, pero lo que dejó claro es que era increíble que no hubiera podido escapar de aquello. Y si recordamos las circunstancias de cómo fue detenido, pues más sorprendente. Aquella monja que se cruza en su camino, por ejemplo, junto a la plaza de San Pedro, en fin. Y curiosamente lo que le estaba diciendo al Papa en esas fotografías es que posteriormente, ya en la cárcel, llegó a saber que el día del atentado era el día de la Virgen de Fátima. Y él mismo interpretó que era ella la que había salvado al Papa, porque si no, de otro modo, él que iba a por él no entendía cómo era posible que se hubiera salvado de aquello. Pero a la vez le dijo que estaba muy preocupado porque pensaba que la diosa de Fátima, la llamó él, quería destruirle. Por tanto, le tenía terror a la Virgen de Fátima porque pensaba que esa fuerza sobrenatural que había empleado en salvar al Papa la estaba empleando o la iba a emplear tarde o temprano en destruirle a él. Y lo que se ve en las fotos es el Papa dándole catequesis, explicándole que la Virgen no hace nada más que querer a todo el mundo y que de ella no tenía nada que temer, porque vivía con la angustia del castigo que la diosa de Fátima iba a fulminar sobre su cabeza, ¿no? Volvemos al tema de la penitencia.
Pues volviendo al tema de la penitencia, me ha parecido muy interesante en la primera parte de esta de Reconciliatio de Penitencia, de la que estamos hablando en este programa, el Papa empieza hablando de la parábola por excelencia de la reconciliación, que es la parábola del hijo pródigo, y me ha parecido muy interesante la reflexión que hace sobre esta parábola en el Evangelio de San Lucas, donde dice que el hombre, todo hombre es este hijo pródigo, hechizado por la tentación de separarse del padre para vivir independientemente la propia existencia, caído en la tentación, desilusionado por el vacío que como espejismo lo había fascinado, solo, deshonrado, explotado, mientras buscaba construirse un mundo todo para sí, atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria, por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Y como el Padre de la parábola, Dios anhela el regreso del Hijo, lo que abraza su llegada y adereza la mesa para el banquete del nuevo encuentro, con el que se festeja la reconciliación. Lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del Padre al Hijo que regresa, sino de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. En una palabra, la reconciliación es principalmente un don del Padre Celestial.
Efectivamente, eso tiene mucho que ver con... Bueno, lo que nos ha traído Carmen aquí es un documento que prácticamente completa el anterior, y en el que el Papa habla del sufrimiento, el sufrimiento redentor, que le vamos a dedicar también un programa, por supuesto, pero está hablando de reconciliación, está hablando de lo mismo, solo que interpretándolo desde la clave del sufrimiento, el valor del sufrimiento que Juan Pablo II analizó de una forma definitiva. Tiene que ver, por supuesto, con todo lo que estamos hablando ahora, y esa parábola del samaritano, del buen samaritano, naturalmente muy bien traída, porque esa es la actitud que ante el dolor, ante el sufrimiento, el Papa vuelve a recordarnos, que es la propuesta evangélica, es nada menos que palabra de Dios, ¿no?
A mí me llama la atención en Veritatis Splendor, esta encíclica del Papa, de Juan Pablo II, cuando debe ser que él se dio cuenta que, claro, que el hombre de hoy en día está perdido también respecto a sí mismo, ¿no? Y, bueno, hablando sobre la moral, y en el punto número 8 de esta encíclica, dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, que es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que el concepto de pecado hoy por hoy, bueno, que tenemos tanto lío, ¿no? Esto es pecado, no es pecado. Y aquí el Papa profundiza muchísimo para que el hombre pueda distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Dice, él es el maestro, el resucitado que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su iglesia y en el mundo. Es él quien desvela a los fieles el libro de las Escrituras y, revelando plenamente la voluntad del Padre, enseña la verdad sobre el obrar moral. Fuente y culmen de la economía de la salvación, alfa y omega de la historia humana, Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral. Por esto, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, y no sólo según pautas y medidas de su propio ser, que son inmediatas o parciales, a veces incluso superficiales y aparentes, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces da frutos ya no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. Si queremos penetrar en el núcleo de la moral evangélica y comprender su contenido profundo e inmutable, debemos escrutar cuidadosamente el sentido de la pregunta hecha por el joven rico del Evangelio, y más aún, el sentido de la respuesta de Jesús, dejándonos guiar por él. Jesús, con delicada solicitud pedagógica, responde llevando al joven como de la mano, paso a paso, hacia la verdad plena. En el punto número 9, en el que lo titula Uno solo es bueno, Mateo 19:17, en el que dice así, Jesús dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En las versiones de los evangelistas Marcos y Lucas, la pregunta viene formulada así, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Antes de responder a la pregunta, Jesús quiere que el joven se aclare a sí mismo el motivo por el que lo interpela. El maestro bueno indica a su interlocutor y a todos nosotros que la respuesta a la pregunta ¿qué ha de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Solo puede encontrarse dirigiendo la mente y el corazón a aquel que solo es el bueno. Nadie es bueno sino solo Dios. Solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien porque Él es el bien. Interrogarse sobre el bien significa, en último término, dirigirse a Dios, que es plenitud de la bondad. Jesús muestra que la pregunta del joven es en realidad una pregunta religiosa y que la bondad que atrae y al mismo tiempo vincula al hombre tiene su fuente en Dios, más aún, en Dios mismo. En el punto 10 dice así: la Iglesia, iluminada por las palabras del Maestro, cree que el hombre, hecho a imagen del Creador, redimido con la sangre de Cristo y santificado por la presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último de su vida ser alabanza de la gloria de Dios. Conócete a ti misma, alma hermosa. Tú eres la imagen de Dios, escribe San Ambrosio. Conócete a ti mismo, hombre. Tú eres la gloria de Dios, 1 Corintios 11:7. Escucha de qué modo eres su gloria. Dice el profeta: tu ciencia es misteriosa para mí. Por tanto, conócete a ti mismo, hombre, lo grande que eres, y vigila sobre ti. Aquello que es el hombre y lo que debe hacer se manifiesta en el momento en el cual Dios se revela a sí mismo. En el Decálogo se fundamenta sobre estas palabras: yo soy el Señor, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. En las 10 palabras de la alianza con Israel, Dios se hace conocer y reconocer como aquel que solo es bueno, como aquel que a pesar del pecado del hombre, continúa siendo el modelo del obrar moral, según su misma llamada: sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Yo creo que es verdad que Juan Pablo II no para de hablar del pecado en muchísimos documentos, ¿no? En cada encíclica habla sobre el pecado, y más en las que tú has y Carmen estáis comentando hoy, ¿no?
Es una reflexión, desde luego, está muy interesante, que seguramente vino a guardarles la fiesta más de uno, porque el otro día, explicando yo a Lutero en clase, decía precisamente algo parecido, y es que tuvo una gran aceptación en un primer momento, porque para muchos alemanes y europeos en general, ¿no?, que se vieron influidos por su predicación, el hecho de liberarse, entre comillas, del sacramento de la penitencia, el poder vivir conforme a su conciencia, sin juzgarse condenados o que estuvieran en vías de, es decir, aquello de que la fe te salve, únicamente la fe, sin obras que marquen una coherencia de vida entre lo que crees y lo que haces, pues para algunos resulta muy cómodo. No se dan cuenta de que eso es entrar en una esclavitud que termina, efectivamente, pues por ejemplo, en el hedonismo, que nos hace esclavos de cosas materiales, de placeres, etcétera, hasta destruirnos. Mientras que el sacramento, todos los sacramentos, pero hoy estamos hablando del de la penitencia, lo que hacen es lo contrario: reconstruir al hombre, no destruirlo, porque es seguir a Dios, es buscar precisamente la gracia de Dios para salvarnos, para salir adelante, en contra de servir a otros ídolos, placeres o como queramos llamarlo, que no nos llevan más que a la destrucción.
Y hablando del sacramento del perdón, dice: de la revelación del valor de este ministerio y del poder de perdonar los pecados conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, se ha desarrollado en la Iglesia la conciencia del signo del perdón otorgado por medio del sacramento de la penitencia. Este da la certeza de que el mismo Señor Jesús instituyó y confió a la Iglesia, como don de su benignidad y de su filantropía ofrecida a todos, un sacramento especial para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. La práctica de este sacramento, por lo que se refiere a su celebración y forma, ha conocido un largo proceso de desarrollo, como atestiguan los sacramentarios más antiguos, las actas de concilios y de sínodos episcopales, la predicación de los padres y la enseñanza de los doctores de la Iglesia. Pero sobre la esencia del sacramento ha quedado siempre sólida e inmutable en la conciencia de la Iglesia la certeza de que, por voluntad de Cristo, el perdón es ofrecido a cada uno por medio de la absolución sacramental, dada por los ministros de la penitencia. Es una certeza reafirmada con particular vigor tanto por el Concilio de Trento como por el Concilio Vaticano II. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando y que colabora su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. y como dato esencial de fe sobre el valor y la finalidad de la penitencia, se debe reafirmar que nuestro Salvador Jesucristo instituyó en su Iglesia el sacramento de la penitencia para que los fieles caídos en pecado después del bautismo recibieran la gracia y se reconciliaran con Dios. La fe de la Iglesia en este sacramento comporta otras verdades fundamentales, que son ineludibles. El rito sacramental de la penitencia, en su evolución y variación de formas prácticas, ha conservado siempre y puesto de relieve estas verdades. El Concilio Vaticano II, al prescribir la reforma de tal rito, deseaba que éste expresara aún más claramente tales verdades. Y eso ha tenido lugar con el nuevo rito de la penitencia. En efecto, este ha tomado en su integridad la doctrina de la tradición recogida por Trento, transfiriéndola de su particular contexto histórico, para traducirla fielmente en términos más ajustados al contexto de nuestro tiempo.
En definitiva, en este último párrafo que nos ha leído Carmen, lo que está diciendo el Papa es que ¿de dónde sale esa interpretación de que el sacramento de la penitencia es algo ya prácticamente superado y servía aquello de las absoluciones generales, etcétera? El Papa aquí ha vuelto a decir precisamente que en el Vaticano II se vuelve a hablar de ello. Y en cuanto a la celebración del sacramento con absolución general, lo que dice el mismo documento está bien claro. Ya lo hemos comentado un poco en la primera parte del programa.
Pues sí, en el punto 33 dice así: la celebración del sacramento con absolución general. En el nuevo ordenamiento litúrgico y más recientemente en el nuevo Código de Derecho Canónico, punto 196, se precisan las condiciones que legitiman el recurso al rito de la reconciliación de varios penitentes con confesión y absolución general. Las normas y las disposiciones dadas sobre este punto, fruto de madura y equilibrada consideración, deben ser acogidas y aplicadas, evitando todo tipo de interpretación arbitraria. Es oportuno reflexionar de manera más profunda sobre los motivos que imponen la celebración de la penitencia en una de las dos primeras formas y que permiten el recurso a la tercera forma. Ante todo, hay una motivación de fidelidad a la voluntad del Señor Jesús, transmitida por doctrina de la Iglesia, y de obediencia, además, a las leyes de la Iglesia. El Sínodo ha ratificado en una de sus proposiciones la enseñanza inalterada de que la Iglesia ha recibido de la más antigua tradición y la ley con la que ella ha codificado la antigua praxis penitencial. La confesión individual e íntegra de los pecados con la absolución igualmente individual constituye el único modo ordinario con el que el fiel, consciente de pecado grave, es reconciliado con Dios y con la Iglesia. De esta ratificación de la enseñanza de la Iglesia resulta claramente que cada pecado grave debe ser siempre declarado, con sus circunstancias determinantes, en una confesión individual. Bueno, yo creo que no puede ser más claro. En esta encíclica, lo que nos dice el Papa, que no nos podemos olvidar, que este tipo de celebración del sacramento con absolución general es en casos muy, muy, muy determinados, de peligro. Yo no he traído el catecismo, pero el próximo día lo traeré para saber exactamente qué disposiciones hay y en qué momento se puede hacer la absolución general. Pero vamos, en casos muy contados y en situaciones realmente graves.
Lo que queda desde luego muy claro es que la importancia que le quería dar, vamos, destacar Juan Pablo II al sacramento de la penitencia en esta exhortación, para quien haya llegado más tarde a lo mejor al programa, Reconciliatio et Penitentia, es de una importancia extraordinaria y no caben interpretaciones. No es algo que pueda quedar al arbitrio del católico la forma en la que debe acudir al sacramento. Por último, hay un deseo conclusivo en el documento. Con esto ya casi vamos a terminar el comentario sobre el deseo conclusivo, que es como un cierre que viene a resumir exactamente lo que el Papa quiere a la hora de escribirlo.
Dice: deseo conclusivo. Al final de este documento se hace eco en mí, deseo y deseo repetir a todos vosotros la exhortación que el primer obispo de Roma, en una hora crítica al principio de la Iglesia, dirigió a los elegidos extranjeros en la diáspora, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Todos tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. El apóstol recomendaba, tengan todos un mismo sentir, pero enseguida proseguía señalando los pecados contra la concordia y la paz, que es necesario evitar, no devolviendo mal por mal ni ultraje por ultraje, al contrario, bendiciendo, que para eso hemos sido llamados, para ser herederos de la bendición. Y concluía con una palabra de aliento y de esperanza, ¿y quién os hará mal si fuereis celosos promovedores del bien? Me atrevo a relacionar mi exhortación en una hora no menos crítica de la historia con la del príncipe de los apóstoles, que se sentó el primero en esta cátedra romana como testigo de Cristo y pastor de la Iglesia, y aquí presidió en la caridad ante el mundo entero. También yo, en comunión con los obispos sucesores de los apóstoles y confortado por la reflexión colegial que muchos de ellos, reunidos en el sínodo, han dedicado a los temas y problemas de la reconciliación, he querido comunicaros con el mismo espíritu del pescador de Galilea todo lo que él decía a nuestros hermanos en la fe, lejanos en el tiempo pero muy unidos en el corazón. Tengan todos un mismo sentir, no devolviendo mal por mal, sean promovedores del bien. Y añadía, que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad, que padecer haciendo el mal. Esta consigna está impregnada por las palabras que Pedro había escuchado del mismo Jesús y por conceptos que eran parte de su gozosa nueva. El nuevo mandamiento del amor mutuo, el deseo y el compromiso de unidad, las bienaventuranzas de la misericordia y de la paciencia en la persecución por la justicia, el devolver bien por mal, el perdón de las ofensas, el amor a los enemigos. En estas palabras y conceptos está la síntesis original y trascendente de la ética cristiana, o mejor y más profundamente de la espiritualidad de la nueva alianza en Jesucristo. Confío al Padre, rico en misericordia, confío al Hijo de Dios, hecho hombre como nuestro Redentor y Reconciliador, confío al Espíritu Santo, fuente de unidad y de paz, esta llamada mía de Padre y Pastor a la penitencia y la reconciliación. Que la Trinidad Santísima y Adorable haga germinar en la Iglesia y en el mundo la pequeña semilla que en esta hora deposito en la tierra generosa de tantos corazones humanos. Para que en un día no lejano produzca copiosos frutos, os invito a volver conmigo los ojos al corazón de Cristo, signo elocuente de la divina misericordia, propiciación de nuestros pecados, nuestra paz y reconciliación, para recibir el empuje interior a fin de detestar el pecado y convertirse a Dios y encuentren en ella la benignidad divina que responde amorosamente al arrepentimiento humano. Os invito al mismo tiempo a dirigiros conmigo al corazón inmaculado de María, Madre de Jesús, en la que se realizó la reconciliación de Dios con la humanidad. Se realizó verdaderamente la obra de reconciliación porque recibió de Dios la plenitud de la gracia en virtud del sacrificio redentor de Cristo. Verdaderamente, María se ha convertido en la aliada de Dios, en virtud de su maternidad divina, en la obra de la reconciliación. En las manos de esta madre, cuyo fiat marcó el comienzo de la plenitud de los tiempos, en quien fue realizada por Cristo la reconciliación del hombre con Dios y en su corazón inmaculado, pongo ahora de modo especial esta intención, que por su intercesión la humanidad misma descubra y recorra el camino de la penitencia, el único que podrá conducirlo a la plena reconciliación.
Pues aquí en Casa de la Virgen, Carmen ha terminado la lectura de este párrafo con ese voto que formulaba el Papa, pidiéndole a la Virgen que sea ella quien siembre en los corazones de sus hijos ese deseo de volver al sacramento de la penitencia, de volver a recuperar todas las gracias que a través de él se consiguen, de volver al camino de la salvación como corredentora, dice el Papa. Prácticamente viene a decir, ¿no?, la que le ayuda a Cristo en la redención, la que ya de entrada con el fiat, recibiendo al Verbo encarnado, la va a hacer posible, que sea ella quien nos lleve en esa, por ese camino. Como siempre Mariano, Juan Pablo II, como siempre, acaba apelando a María para que nos ayude a hacer ese camino en un asunto tan importante, como hemos visto, que es para él el sacramento de la penitencia, y recuperarlo en plenitud y sin medias tintas y sin deformaciones ni añadidos posteriores.
Y también para terminar, comento palabras de Juan Pablo II en Veritatis Splendor, hablando sobre la conciencia, porque claro, no cabe duda que uno de los problemas más gordos que tenemos hoy en día es que hemos perdido el sentido del pecado. No, no. Ya hasta los católicos perdemos el sentido de lo que supone un pecado, de lo que significa, y sobre todo el perder la conciencia de pecado, ¿no? Entonces, dice dentro del punto 62, dice así, dice: ciertamente para tener una conciencia recta, el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad. Como dice el apóstol Pablo, la conciencia debe estar iluminada por el Espíritu Santo, debe ser pura, no debe con astucia falsear la palabra de Dios, sino manifestar claramente la verdad.
No podemos adormecer la conciencia. Bueno, de hecho podemos y lo hacemos, pero no nos conviene. No nos conviene nada, en definitiva, a la larga, porque recuperando alguna de las ideas principales de estos textos que hemos traído aquí hoy, que nos ha traído María, sobre todo, Carmen ha leído y comentado también, para la reconciliación es necesario reconciliarse. Primero, recuperar la amistad de Dios. Acordémonos de esa imagen de Juan Pablo II en este documento que hemos comentado hoy tanto sobre la penitencia. Primero, el madero vertical. Reconciliarnos con Dios. Y luego, el horizontal, también con la familia humana. Reparando todo el daño que el pecado, el nuestro pecado individual, ha causado en nosotros, en quienes tenemos cerca e incluso en algunos mucho más alejados. Nos vamos a despedir por hoy con algún último comentario. Carmen, ¿querías hacer? Bien, pues...
Pues nada, por ejemplo, decir que es verdad que, sobre todo en la época actual, como decía María, el sentido del pecado, incluso en muchos católicos, también a veces se pierde. Yo personalmente, comentar sobre esto, que es verdad que es algo que es mucho mejor hacerlo habitualmente, porque poco a poco la conciencia muchas veces es verdad que la puedes engañar, y cuanto más tiempo pase entre una confesión y otra, es verdad que al final todo te acaba pareciendo menos grave, ¿no? Que es muy fácil que eso pase. Y nada, esto...
Pues importantísimo documento en este año tan importante también del Sínodo de los Obispos, tratando sobre la penitencia, 1983, donde el Papa dio ese ejemplo de reconciliación que hemos traído hoy aquí, visitando al que había intentado matarle en su propia celda. Buenas noches, María Ornedo.
Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, Carmen Turdemontis.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, oyentes de Radio María.
Y así finaliza en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.